Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a esta programación de Considera Esto con su servidor, el Pastor Andy Gómez. Gracias por entonarse y escuchar y estar interesado en seguir esta programación. Donde quiera que usted esté ahorita haciendo lo que esté haciendo, imagino que está o trabajando en casa o en la iglesia o rumbo a un lugar, gracias por escuchar. Es un honor, es un privilegio realmente que alguien esté interesado en escuchar cualquier cosa, ¿verdad?, que uno quiera compartir. Quiero que considere esto, quiero que considere algo este día. No sé qué tanto voy a hablar de eso, pero estoy nomás siguiendo la conversación o la idea y ver qué es lo que Dios nos dirige. Pero quiero que considere un tema en esta programación. Quiero nombrar esta consideración o esta programación esto. Mis lentes ya no sirven. Yo no sé si usted usa lentes o contactos o usted hace uso de eso. Hoy estábamos trabajando en la oficina y un hermano que nos ayuda en la oficina estaba trabajando en la computadora y me dijo, creo que me hacen falta lentes ya. Y a veces uno no quiere enfrentar la realidad de que uno está perdiendo la vista y muchas veces es por la edad, es normal, ¿verdad? Llega uno a una edad donde la vista ya no es lo mismo. Hay otros que perdemos la vista por otras razones, ¿verdad? Pero a veces creemos que el problema son los lentes, que ya no sirven, ¿verdad? Y hay que comprar nuevos lentes. Y a veces puede ser así de sencillo, que simplemente ya no sirven los lentes. Pero la realidad es que no es los lentes que nos sirven, es nuestra vista que nos sirve. Los lentes fueron hechos a medida de lo que el doctor oculista pensó que se necesitaba la vista para nuestros ojos, ayudándonos a poder ver más claro, ¿verdad? Y uno va al doctor, le hacen el examen y le hacen todas las pruebas y examinan su ojo y le hacen leer, ¿verdad?, la pared, los números y las letras, a ver cómo está uno la vista, ¿verdad? Y luego le dan los lentes y ya después de unas semanas llegan los lentes y uno se lo pone y dice, wow, qué tremendo, ¿verdad? Y toma un poquito de tiempo ajustarse y por buen tiempo, pues nos ayudan a quitarnos los dolores de cabeza y podemos ver claramente. Y después con el tiempo ya comienzan a no servir, según nosotros no sirven, ¿verdad? Y queremos descartar los lentes, o ahí andamos con los lentes quebrados, ¿verdad? Según nosotros no funcionan, no sirven, pero ahí está. Quizás realmente los lentes no sirven cuando están rayados, ¿verdad? O quizás quebrados en donde no se sostiene en nuestra cara, o quizás no se agarran bien, o está quebrado, ya podríamos decir legítimamente los lentes no sirven, están quebrados. Pero creo que cuando antes se refiere a que mis lentes no sirven, están refiriéndose a la vista. Y quería hablar un poco sobre eso, la vista. Estaba viendo una estadística de la cantidad de conductores de carros que hay que andan manejando sin lentes o con una vista mala. Según cada vez que vamos a agarrar la licencia, nos revisan la vista y a ver si estamos bien. Y la realidad es que hay muchos conductores que no alcanzan a ver bien, y muchos accidentes ocurren por la falta de buena vista. O a lo mejor simplemente no usan sus carros sus lentes y cuando están manejando sus carros, y por eso a veces que causamos accidentes o estamos envueltos en un accidente, a veces son rayones al carro que son innecesarios, o un golpe innecesario, un poste, etcétera, todo por no alcanzar a mirar bien, especialmente en la noche. Yo, por ejemplo, yo tengo un problema que mis ojos son muy sensitivos a la luz en la noche. Lo que sería una luz normal de un carro, para mí se ve como es una luz brillante, la más alta. Yo tengo que ajustarme en mi vista en la noche cuando estoy manejando por esa razón. Y me ponen una capa especial al lente para poder ayudarme en la noche a estar manejando. Ese es un problema. Yo tengo un problema con mis ojos, que un ojo puedo ver cerca y leer, y otro ojo no puedo ver de lejos. Entonces, con el ojo que puedo ver cerca no puedo ver lejos, y con el otro ojo que puedo ver lejos no puedo ver cerca. Y toda esa razón de que cuando era niño, cuando nací, tuve Según me cuenta mi mamá, que en mi nacimiento, cuando salí, pues algo sucedió cuando salí. No sé si fue el doctor o una enfermera que me agarró inapropiadamente o algo pasó con mi ojo. Algo sucedió en el proceso de nacimiento que me afectó mi ojo izquierdo y se destruyó, se afectó un nervio que hacía que se sostuviera abierto mi ojo cuando quería abierto o que podía manejar bien aquí mi ojo. Entonces lo que eran los músculos acá arriba. Entonces por los primeros 4 o 5 años de mi vida, como niño, mi ojo izquierdo estaba cerrado y podía ver nomás de la esquina, pero estaba cerrado. Entonces tuvieron que someterme a unas operaciones para que pudieran ayudarme a corregir ese problema. Eliminaron un nervio, juntaron otros y para poder levantar mi ojo, cosieron ahí las cosas. Y desde entonces mi vista ha variado. De un ojo pues puedo leer cercas, pero no puedo ver lejos. Y con este ojo, con este ojo puedo ver lejos, pero no puedo ver cercas. Y con este ojo no puedo ver nada de lejos, pero sí puedo leer con este ojo. Y eso es a base de que por muchos años utilicé un ojo más que el otro. Y no comencé a usar lentes hasta los 10 años de edad, porque me daba vergüenza, me daba pena usar lentes. Y entonces decidí hasta los 10 años de edad confesar que necesitaba lentes. Y eso vino por razones de jugar béisbol. Comencé a jugar béisbol a la edad temprana, creo que unos 7, 8 años de edad. Y me daba cuenta que batallaba con la pelota. Y entonces comencé yo a pichar, a lanzar la pelota para el equipo. Y pues batallaba yo en llegarle al catcher, ¿verdad? Al que agarraba la pelota. No. Era inconstante mi tiro y un amigo mío que también era lanzador pitcher del equipo, él sí usaba lentes y él era pues el estrella del equipo y yo miraba cómo él pichaba más que yo y él ganaba más juegos y tenía mejor resultado y me di cuenta que mi problema era mis lentes, que me hacían falta lentes y le dije a mi mamá que buscaba lentes, compramos lentes y pude ya tener lentes y eso cambió mi juego. Me permitió a comenzar a pichar mejor y comencé a hacer un mejor trabajo como jugador de béisbol en esa área y también para batear la pelota. Todo mejoró cuando me puse los lentes y me animé a agarrarlos porque un amigo mío que era estrella del equipo usaba lentes y eso me animé. Digo, pues si él es la estrella del equipo, usa lentes, pues yo quiero serme como él, ¿verdad? Y yo necesitaba lentes y eso me animó. Y por eso agarré los lentes y desde entonces no he dejado de usar lentes. Me he acostumbrado a usar lentes. Otros usan contactos, pero yo no puedo verme metiéndome contactos al ojo, ¿verdad? Yo siento como que eso es más para mujeres. No sé por qué estoy acomplejado así, pero yo no voy a ponerme algo adentro del ojo, ¿verdad? Siento como que si un hombre está poniendo de maquillaje, yo no sé. Pero bueno, sin ofender a aquellos que usan contactos, ¿verdad? A lo mejor usted está usando contactos, entonces no lo tome personal, pero nomás yo prefiero usar lentes, ¿verdad? Y cada 2 años hay que ir a hacer examen para que nos vean cómo está la vista y pues ya tengo 50 años de edad y creo que necesito ir otra vez a oculista para que me diga cómo está mi vista, ¿verdad? Pero a veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Para andar bien. Pero yo a veces me pregunto si de repente ya no voy a ocupar lentes, ¿verdad? Y algo va a pasar y ya no ocupo lentes. Pero yo creo que no ese es el caso. Entre más grande, creo que más. O la que de repente no ande con unas... ¿cómo dice? Los vasos o los vidrios de Coca-Cola, ¿verdad? Que andan todos bien gruesos. Ojalá que nunca llegue a ese nivel, ¿verdad? Pero hablando de lentes, quiero que considere una verdad conmigo. La palabra de Dios nos dice aquí, Mateo capítulo 6, donde dice la palabra del Señor Jesucristo, está diciendo esto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es interesante cómo el Señor Jesucristo habla de este tema del ojo dentro del contexto de hablar de tesoros en el cielo, el ayuno, la oración, y todo eso. El Señor está tratando este tema sobre, aún metido dentro de un capítulo que trata con el afán y las preocupaciones de la vida. ¿Cuál es nuestra perspectiva hacia lo eterno y cuál es nuestra perspectiva hacia lo terrenal? Y mucho depende de nuestro ojo, cómo miramos las cosas, cuál es nuestra percepción, cómo vemos las cosas. Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que hay en nuestro cristianismo hoy en día. Cada quien tiene su opinión, cada quien quiere aferrarse a su punto de vista. Aún dentro de nuestros círculos cristianos, bautistas, fundamentales, por decir, ¿verdad? No me gusta usar ese nombre nomás así en cualquier conversación. Creo que ha sido mal entendido a través de los años, especialmente en estos últimos, con lo que es el fundamentalismo. Mucho se ha usado ese término, nos han robado ese título para otras cosas, el mundo. Y claro, se les llama fundamentalistas a aquellos extremistas musulmanes que usan sus cuerpos para ponerse bombas, para bombardear y matar a personas y así. Entonces, ese término que se ha usado para otras cosas, también para locos, ¿verdad? Sectas, personas que han querido ser líderes de sectas locas, extremistas, que llevan a la gente a un lugar y viven ahí apartado del mundo y quieren tener todo allí, como los David Koreshes del pasado, Sam Jones del pasado, de tantos otros que han sido famosos por ese tipo de extremismo o fundamentalismo, así le ha llamado el mundo. Y entonces, por supuesto, pues ahí arrastran a cristianos fundamentalistas, y especialmente en nuestros días que vivimos, donde más y más vemos un cristianismo apático a lo que es las sendas antiguas de la palabra de Dios. Hay una indiferencia, hay una apatía, y realmente hay una apostasía realmente de la fe. Y entonces muchas personas critican el movimiento Bautista Fundamental y quieren encajonarlos con todo lo demás que está malo, y todos los predicadores Bautistas Fundamentales son iguales, y todos son extremistas, y todos se aferran a reglas, y todos son esto, el otro. Y lamentablemente en esos días vivimos, y yo creo que mucho de eso depende de tu punto de vista y también de conocimiento. Mucho de eso es ignorancia. Usamos términos fuera de contexto y lo usamos muy liberalmente, sin entender realmente el significado. Por ejemplo, queremos titular a cristianos como liberales o modernistas, cuando realmente ni entendemos los términos correctos de esas dos palabras o de esos dos títulos. No tienen nada que ver con el cristianismo, sinceramente. Realmente un cristiano que cree en la Biblia, que cree en Dios, nunca realmente puede ser realmente categorizado como liberal ni modernista, porque esos dos términos hablan de alguien que no cree o rechaza a Dios, o el modernista, aquel que quiere despedir la palabra de Dios, como ya no es una autoridad, es más, filosofías humanas, humanísticas y contemporáneas son más importantes, sino igual. Y entonces realmente eso nos habla de lo que Cristo nos hablaba en la palabra de Dios, de que salieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. El fruto del cristiano, de permanecer en Cristo, en la viña, de aquellos que practican el pecado, son hijos del diablo, aquellos que practican. Entonces, hay muchas verdades ahí que podemos aplicar a eso. No es el tema de la programación esta mañana, pero estoy hablando de esto porque quiero llegar a un punto, una aplicación. Mucho depende de tu punto de vista, cómo ve las cosas. Por ejemplo, hay muchas cosas que están pasando en el mundo que son anti palabra de Dios, anti escritura, pensando en lo que es, por ejemplo, el movimiento de homosexualismo, el lesbianismo, esos de hombres que se visten como mujeres o quieren cambiarse sus cuerpos a ser como mujeres o viceversa, el ataque que está haciéndose en contra de los niños, promoviendo los cambios físicos de sexuales de los niños, de las niñas. Es interesante, siempre me admiro. No, un niño y una niña no puede comprar cigarros en la tienda, no puede comprar licor, pero sí puede cambiar su cuerpo sexualmente. Sí puede entrar a una clínica de aborto y tener un aborto sin la autorización de sus padres, pero sí, pero no puede comprar alcohol, no puede entrar a un cine sin padres, no puede comprar cigarros, ¿verdad? No que es lo que uno está buscando en el sentido de nosotros los cristianos, pero estoy haciendo un punto. Este mundo está al revés. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y Dios nos habla de eso en Romanos capítulo 1, en los tiempos en que vivimos. Y mucho está, y mucho depende, querido cristiano, cómo nosotros reaccionamos a lo que está a nuestro alrededor, cuál es nuestro punto de vista, cómo están nuestros ojos. Es muy importante, hermanos. Job hizo pacto con sus ojos para guardarse de la codicia de las vírgenes, dice Israel. Job declara eso, que él tenía un problema con sus ojos y hace un pacto con sus ojos. Creo que es Job 30, 33, creo que uno, no estoy seguro, ahorita viene a mi mente ese pasaje, pero Job está haciendo un pacto con sus ojos. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos habla Dios de que sobre toda cosa guardada, debemos de guardar nuestro corazón. Y más adelante habla de cuidar nuestros ojos. El ojo está directamente conectado a nuestro corazón. Y yo creo que el problema de por qué muchos de nosotros batallamos espiritualmente en nuestro corazón, con nuestra relación con Dios, con la iglesia, con otros, el por qué tenemos una actitud pésima como cristianos, como hijos de Dios, hablando de nuestra actitud hacia nuestros seres queridos, hacia otros, hacia simplemente ser amables con otros. Muchos tenemos una actitud que apesta. No sabemos ni cómo ser amables ya, de cómo ser genuinos. Nos hemos hecho groseros, nos hemos hecho personas calladas, irreverentes, groseros, sangrones. Y esto no debe ser así entre el pueblo de Dios, entre los cristianos. Dios nos llama a ser la sal de la tierra, a la luz, a las tinieblas. Incluso dentro de este mismo capítulo, Dios nos amonesta que somos la sal de la tierra. ¿Y cómo vamos a ser la sal de la tierra si somos como los demás de este mundo? Y el problema creo que viene a nosotros los cristianos de lo que estamos mirando en los medios sociales, en la televisión, las películas que miramos, las programaciones en Netflix, en HBO y la dieta constante de estar mirando un idealismo, una novela, una programación que enfatiza el sexo fuera de matrimonio, el dinero como Dios, el estilo de vida liberal de jóvenes, la falta de autoridad de los padres, un hogar sin papá, un hogar sin respeto, la educación no funciona, la iglesia todos son iguales, todos los pastores, todo está como estamos mirando las cosas con nuestros ojos. Y no digamos aquellas cosas perversas que hay, está a nuestro alcance, nomás un segundo, un botón, y podemos ver por porquería y medio. Y parece que por eso las redes sociales son tan poderosas, porque afecta nuestro ojo y afecta nuestro corazón. Estamos viendo las noticias de todo mundo instantáneamente. Chismes de otras personas, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? Etcétera. Y las redes sociales literalmente son redes. Es una red en cual nos encontramos enlazados, nos encontramos amarrados en redes y no podemos escaparnos y no lo podemos ver con nuestros ojos. Nuestra condición en cómo estamos amarrados a una adicción. Nos ha poseído, nos ha controlado y no hemos rompido esas ligaduras. Nuestra vida a nuestro alrededor, nuestros seres queridos, nuestras relaciones más importantes están en pausa, están apagándose, no son lo que debería de ser, nuestra comunicación con nuestros hijos, con nuestros matrimonios, con otros hermanos, porque estamos neutralizados, estamos apagados, adormecidos con el efecto de lo que estamos viendo con nuestro ojo. Y yo veo seguido cómo afecta esto a tantos cristianos, muchos hombres que están adictos a la pornografía, muchas mujeres que están adictas a la pornografía. Es algo que está afectando nuestra sociedad en completo, el mundo y también especialmente el pueblo cristiano. Es una tristeza la cantidad de historias que uno escucha de líderes espirituales que se están teniendo que renunciar y dejar sus puestos por ese problema. Hogares y matrimonios que están rotos por ese problema, jóvenes y señoritas que están adictos a esos problemas, aún niños. Hermanos, es un problema muy serio y la respuesta y la solución está en nuestras manos, es nuestro ojo, es nuestro ojo y dónde ponemos nuestra mirada. Por algo Dios nos dice en Hebreos capítulo 12 que debemos poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Poniendo nuestros ojos en Él, cuidando nuestros ojos, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cristo nos habla, no solo una vez, pero nos habla varias veces sobre el tema del ojo y cómo si el ojo está mal va a afectar todo el cuerpo, que tenemos que cuidarlo. Proverbios nos habla del ojo. La palabra de Dios nos habla de ejemplos de personas que pusieron su vista. Pienso en Lot, que puso su mirada hacia Sodoma y su Gomorra, puso su tienda hacia Sodoma, puso su mirada hacia allá. Pienso en Salomón, que puso su mirada en las mujeres y terminó adorando los dioses paganos de ellos. Pienso en David, que miró a Betsabé de la terraza del palacio. Pienso en Sansón, que miró a las mujeres, que miró su fortaleza, puso su mirada en las cosas que no tenía que mirar. Pienso una y otra vez en ejemplos de la palabra de Dios de personas que se desviaron por mirar lo que no deberían de puesto su mirada, por ser atemorizados por lo que miraban enfrente de ellos en vez de mirar el Dios todopoderoso que estaba con ellos. Una y otra vez los malos momentos de nuestras vidas, las cosas que hemos hecho mal nosotros, malas decisiones, malas amistades, malas relaciones en el pasado con alguien, con otro, que no deberíamos tener en nuestra vida. Y pusimos nuestra mirada en esas personas. Y por esa causa nos hemos desviado muchas veces y muchas ocasiones de una fe sincera. Es interesante que en Hebreos capítulo 11 nos dice y nos habla de la fe. Y quiero leer algo bien rápido para que nos demos cuenta cómo nuestros ojos están ligados a nuestra fe. Dice después, la fe, la certeza de lo que se espera. Involucra lo que es por dentro, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, Dios dice, mira, este asunto de la fe, este asunto de creer en mí, de verme obrar en tu vida, no tiene nada que ver con lo que tú ves, es más, con lo que no se ve. Tenemos que aprender a vivir en un reino, en un ámbito espiritual en nuestra vida, aprender a no ser engañados por lo que se miramos en frente de nosotros. Aprender a ver las cosas por lo que son y no dejar que lo que se ve con nuestros ojos afecte nuestro corazón y nuestra vida espiritual. Hay mucha gente que está desanimada en las iglesias por algo que vieron, por alguien que puso un mal ejemplo o por el mal ejemplo de alguien, alguien que ha hecho mal, alguien que critica, que chismea, que anda haciendo lo incorrecto, y eso decepciona a otros cristianos inmaduros y se enojan con la iglesia y categorizan a todos los demás como malos cristianos y todos son hipócritas y dejan de asistir a la iglesia por el ejemplo de una persona. Me hace pensar en Pablo cuando le dijo, estoy usando mi teléfono, aunque tengo la Biblia aquí en mis manos porque tengo la Biblia en inglés y necesito ir aquí a la palabra en español y traje la Biblia equivocada. So estoy siendo transparente con ustedes. Pero deje ir aquí a la palabra de Dios. Cuando Pablo dice aquí en Gálatas capítulo 5, note lo que dice Pablo a los a los de Galacia, los cristianos ahí en Galacia. Dice aquí, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Y dice Pablo, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Dice por Espíritu, dice por la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Note, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer? Note que Pablo hizo, ¿quién os estorbó? ¿Quién? Siempre hay un quién cuando nos desviamos del camino del Señor. También Pablo dice aquí en Gálatas capítulo 3, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso es tremendo, hermanos. Como Pablo dice, mira, ya viste la verdad. Lo vistes con tus propios ojos. Puedes dar testimonio de la verdad. Ya Dios te lo demostró. Es verdad. ¿Por qué ahora estás dejando que alguien más te desvíe? Yo por eso quiero decirle, querido hermano, hermana, o quien esté escuchando esta programación, dése cuenta, hermanos, ¿cómo están sus ojos? No son los lentes, no es algo físico, no es algo que se echa a perder. Somos nosotros los que nos echamos a perder. El problema no es la iglesia, el problema no es cristianos, otras personas, no es el mundo, no es las tentaciones. El problema somos nosotros. Nosotros somos el problema. Yo soy el problema, que no he entendido lo que Dios nos ha dado, las advertencias de la palabra de Dios, cómo Dios nos guía, nos encamina. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera, que lumbrera a mi camino. Nos dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios nos habla claramente de la palabra, en la palabra de Dios lo que debemos de entender. Recuerde, Eva cayó en pecado cuando Satanás vino y la tentó. Y literalmente dice la palabra de Dios en Génesis que Eva vio que el fruto era bueno y codiciable para ella. Vio es cuando cayó. En 1 Juan capítulo 2 nos dice que debemos de no amar el mundo y las cosas que están en el mundo. Escúcheme, quiero que considere conmigo esta verdad. Es muy sencilla y ya voy a terminar y quiero que me escuche. Es muy sencilla. Cuide sus ojos. Considere estos. ¿Son los lentes el problema o son sus ojos? El problema no son otros, el problema somos nosotros. Y es algo que tenemos que considerar. Cuide sus ojos, sobre toda cosa, cuídelos, cuide su corazón, porque mucho de lo que son nuestros problemas vienen a raíz de nuestros ojos. Hola, que este pensamiento sea de bendición para usted y que estas verdades que he compartido le recuerden a usted de nuestro deber de cuidar nuestros ojos y poner nuestra mirada en nuestro Salvador. Sí es posible tener visión 20/20, clara en el Señor, pero es a través del filtro y el lente de la palabra de Dios, únicamente así. Cuidemos, pongamos reglas y límites a lo que miramos en el teléfono, en la televisión, demos a contabilidad a otros, cuidémonos, protegémonos, cuidemos nuestros ojos, porque de ahí depende mucho de nuestra vida espiritual. Hola, que estas verdades sean de bendición a su vida. Ame a Dios, ame a su familia, ame a su iglesia, ame la palabra de Dios y sigamos fiel atrás de nuestro Señor, siéndole fiel a Él. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima programación. Gracias por haber escuchado la programación de Considera Esto. Esperamos que haya sido de bendición para su vida espiritual. Esperamos que pueda escuchar la siguiente programación y hasta entonces, que Dios le bendiga.